under my complete control.
Cada vez que me sorprendo con una expresión de tristeza en la boca que va en aumento, cada vez que un húmedo noviembre anida en mi alma, cada vez que me descubro deteniéndome involuntariamente en las tiendas de ataúdes y siguiendo a cualquier funeral, especialmente si la hipocondría me domina de tal forma que me hace falta un sólido principio moral para no salir a la calle y derribar metódicamente los sombreros de los transeúntes, entonces comprendo que es la hora de hacerme a la mar cuanto antes. Es mi sustituto para la pistola y la bala. retorno de Fernando Fernán Gómez y querré volver un día para descansar mis ojos en las verdes aguas de ese lago, para llorar alegre por un tiempo muerto recién resucitado. Querré volver un día para caldear lo bueno y ver frío lo malo, para refrescarme en la sombra de ese paisaje, para experimentar otra vez el milagro de ver estallar la fontana en el sucio y estrecho corazón del barrio. Querré volver un día para buscar de mi sucio y estrecho corazón algún perdido pedazo. Bienvenidos, bienvenidas a este lado de la tumba. Inicia Trancas y Barrancas, un poco surgido del caos y que navegará sobre él. Hemos querido empezar con este poema de Fernando Fernán Gómez porque será la persona a la que dedicaremos gran parte, no de este programa de hoy, ya que este es un poco más precario, podríamos decir, sino del de la semana que viene. A este lado de la tumba le dedicaremos a ese gran personaje y gran persona que fue Fernando Fernán Gómez el tiempo que aquí se merece. A hacer hoy en este programa de hoy va a ser acabar la lectura del texto que os empezamos a leer en el programa pasado. Antes que nada, pedir disculpas por nuestras ausencias, pero hasta que acabe este año va a ser muy difícil que este programa mantenga su regularidad. A principios del año que viene todo volverá a su cauce. Esperamos que las circunstancias nos hagan más aciagas y podamos reemprender la regularidad horaria de este programa, a este lado de la tumba, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde hasta las 9:30, más o menos. Hoy, como os he dicho, reemprendemos también la lectura de ese texto sobre los paseantes, sobre los inspirados por ese viaducto de Madrid, de la calle Segovia de Madrid, que tanto ríos de tinta ha hecho correr, junto a ríos de sangre, de lágrimas también, ¿por qué no? Pero que se ha convertido en una especie de icono o centro magnético y mágico de muchas creaciones y del encuentro de muchos escritores que gravitaban a su alrededor, alrededor de cosas que implicaba esa realidad extraña. Hoy vamos a continuar esta lectura y será más que nada nuestro programa lo centraremos en este artículo tan maravilloso que extraemos de nuestro pozo sin fondo, que es la revista Vacaciones en Polonia, que vamos rastreando minuciosamente, y hoy daremos buena cuenta de este artículo del viaducto como suicidadero popular, una crónica más de este inquietante mundo mutante en el que todos nos hallamos.
Thank you.
temprano libro de versos de 1925, Luna de Enfrente, Jorge Luis Borges evocaría a su hermano de leche bíblico Cansinos Asens y el viaducto de Madrid. A través de Rafael Cansinos Asens se llega después a Armando Buscarini, al que dedicamos aquí un programa hace ya un par de años. Famoso bohemio Armando Buscarini, sobre todo en los cafés literarios y las tabernas de la Puerta del Sol de principios de siglo, el cual protagonizó en nuestro enclave un cómico intento de suicidio, escaramuza o acto de publicidad. Cansinos Asens, melancólico abanderado de modernismos y ultraísmos y gran frecuentador del viaducto en noches frías y desoladas de estrellas, noches madrileñas de paseos noctámbulos embriagados de santa bohemia y divinos fracasos, la gloria nocturna de ser grande no siendo nada, que diría Bernardo Soares, relató la parodia del desvalido bohemio Buscarini en el segundo tomo de La novela de un literato, y vale la pena copiarla aquí entera. Realmente es, todas las peripecias de Armando Buscarini son altamente tristes, no sé, es un personaje muy, muy desvalido, del que quizás repongamos el programa en el que hablamos de él, pero bueno, hablemos ahora, o dejemos que hable Cansinos Asens, de ese intento de suicidio que protagonizó en el viaducto. Y que ha titulado Parodia de suicidio. El viaducto, famoso trampolín de suicidas, se alborotó esta tarde, según me cuenta Ricardo, el cartero, con un cómico intento de suicidio llevado a cabo por Buscarini. El pobre bohemio, deseoso de llamar la atención por cualquier medio, apeló a ese truco sensacional, y después de dar varias vueltas a lo largo del viaducto e inclinarse sobre las barandillas, como para sondear su profundidad, con lo que naturalmente llamó la atención de los guardias y los transeúntes, dio un salto y se descolgó por uno de los extremos y vino a caer en uno de los altozanos verdes a un metro escaso de profundidad. De suerte que no se hizo daño alguno en la caída. Su gesto atrajo allí un gran corro de curiosos, a más de los guardias que inmediatamente dieron la vuelta al viaducto y procedieron a levantar al caído y conducirlo a la comisaría próxima. Entre un gran barullo de chicos y perros y exclamaciones irónicas y compasivas de hombres y mujeres. El comisario, asombrado ante ese nuevo tipo de suicida, le interrogó sobre las causas de su trágica determinación. Buscarini contestóle en términos patéticos que él era el poeta Buscarini, Armando Buscarini, y que harto de luchar contra la incomprensión del vulgo y las envidias de los compañeros que le cerraban el paso, había decidido quitarse la vida. Él no tenía valor para matar a nadie, como Vidal y Planas. Un escritor muy curioso, por cierto, del que también hablaremos, y semi-anarquista, por lo que parecía. Pregunta el comisario Armando, ¿qué edad tiene usted?
16 años, señor.
¿Y a esa edad se da usted ya por fracasado?
Es que además, señor comisario, no como.
Ante esta franca declaración, el comisario mandó que le trajeran un cocido de la taberna próxima. Entretanto le echó un pequeño discurso haciéndole saber que lo que había hecho constituía un delito y si reincidía se vería en la precisión de enviarlo a un reformatorio.
No hay derecho, le dijo el comisario, a atentar contra la vida. Nuestra vida no es nuestra, sino de Dios y de la sociedad.
Y mirando a sus empleados comentó, 16 años y ya está harto de luchar. ¿Qué diríamos nosotros? En resumen, que Buscarini comió y también bebió un vasito a cuenta de la comisaría y ya más animado recobró la sonrisa de Yoritomo, recitó versos de su obra cumbre, La cortesana del Regina, que enternecieron a los guardias y les colocó a todos, empezando por el comisario, sendos ejemplares con dedicatoria autógrafa que sumaron unas cuantas pesetas.
El rumor del suicidio frustrado propalado por el propio Guscarini circuló rápidamente por los mentideros literarios, por el café de platerías, donde Ricardo, el cartero, preside una peña, por los corrillos de los zampones, y su feliz desenlace es posible que provoque una epidemia de suicidios entre esos émulos de Guscarini. La figura de Armando Guscarini, poeta más nombrado por su peripatética leyenda que por sus dotes líricas, que vendía sus fanzines de versos en la esquina de la calle de Alcalá, ha sido recientemente aireada y reconvertida en rentable mito gracias al expolio que de ella hiciese Juan Manuel de Prada. Este prematuro señor gordo, escritor de derechas, que hizo su fama primera a base de pegar sablazos a la memoria de la bohemia finisecular y que ya ha aposentado en reaccionaria columna en ABC, hoy tiene a bien disertarnos muy chuscamente cada mañana sobre los eternos valores cristianos, la unidad de España o la última encíclica papal. Nada más llegar de provincias, sintió el llamado a continuar la saga de los Guscarini, para lo que se impuso un velocísimo autoadiestramiento de la cosa, en la cosa de la deriva bohemia, a base de disciplinarse solitarios y meditabundos paseos recoletos arriba, recoletos abajo. Al salir cada tarde de la Santa Biblioteca Catedralicia, donde iba empollándose al divino Cansinos, y como tardarán en servirle las obras del maestro, enrabitado emprendió pueril y secreta venganza, meándose fuera del retrete, sic. Pero el legado de Cansinos estaba copado por sus herederos, y a Ruano y a Ramón los había ido exprimiendo ya umbral. Así que Prada tuvo que recurrir a la normal de Buscarini, al que en el colmo del despiporre y sin ningún pudor se apresuró a llamar hermano. Realmente es algo muy osado. De todo ello le salió Las máscaras del héroe, un entretenido film novelado en el que las mejores correrías protagonizadas por toda la olvidada caterva de finiseculares golfemios, aquellos extraordinarios personajes reales que animaron con versos, ajenjo y sobre todo mil y una anécdotas, los corrillos de aquella Puerta del Sol de hará un siglo, fueron hábilmente orquestadas a lo largo de 600 páginas. Las malandanzas por los cafés, cenáculos y mentideros literarios madrileños de los Carrere, los Gálvez, los Vidal y Planas, etc., dieron para no poco rentable chapoteo literario. ¡Qué paradoja! Cualquier escritor bohemio de entonces encontraría precisamente en un espécimen filisteo tan repulsivo como Juan Manuel de Prada la personificación de todo cuanto era preciso atacar con infatigable vehemencia. Acabar ellos, refractarios irreductibles a la sociedad y sus convenciones, siendo pasto del novelón de una revista burgués nacional católico. Pero no hemos venido aquí a hacer de abogados de difuntos. Por sus méritos de listo de la clase debemos referirnos a Juan Manuel Prada, pues en su recreación de la historia de ambiente bohemio madrileño hubo de sacar al socorrido viaducto en diversas páginas. A ella remitimos a quienes prefieran ver la película a leer la novela de un literato, el movimiento VP, la huelga de los poetas, el divino fracaso y otras obras de Cansinos a Sens, así como acudir directamente a las obras de los Zamacois, Barrantes, Gálvez, Carrer, etcétera, que las hay sin desperdicio y poco a poco van siendo compiladas en parte en discretas pero honrosas bibliotecas de la bohemia y unas pocas escasísimas reediciones de sus originales. Es allí donde, si se está dispuesto a traspasar la frontera del Paseo de Recoletos, se puede oler más de cerca la verdadera fragancia aceitosa, aguardentosa y lumpen del Madrid paria y viudo de las rondas de antaño, del castizo Lavapiés y el golfemio Antón Martín de los Tupinambas, esos tupis derrengados, centros comunicantes de heterodoxias amorosas, y donde escuchar de viva voz aquella protesta de «el hombre como un can que aúlla en su hidrofobia», que pusiera en un verso ese otro ilustre bohemio de nombre Bacarisse. El viaducto le sirvió a Juan Manuel de Prada como recurrente localización para despeñar por él algún personaje y de paso volvernos a contar aquella conocida anécdota sobre Buscarini, zarandeado el mísero bohemio por González Ruano, sostenido en volandas a causa de bravucón divertimento por encima de la baranda a 23 metros del empedrado de la ya mítica calle de Segovia. Desde su viaducto es incluso posible que algún despistado crea ver como en el barrio de Cuatro Caminos aún brillaban algunas luces como pavesas de una hoguera insomne, confundiendo en su desconocimiento profundo de la Villa de los Carabancheles con los Cuatro Caminos.
Yeah.
Este precioso tema de Diamanda Galas, continuamos con esta en parte merecido rapapolvo hacia Juan Manuel de Prada, aunque de todas maneras aquí, si oís este programa alguna vez, hemos acudido a esos textos sobre estos autores de la bohemia española de inicios de siglo, ya que tampoco hay mucha información sobre ellos. Y bueno, aunque este hombre sí que de alguna manera se ha apropiado un poco de sus vidas, de todas maneras nos ha servido para que, bueno, lleguemos o alcancemos algún tipo de información más o menos que estaba, podríamos decir, oculta o por ahí perdida entre legajos y papeles perdidos. Aunque hay que reconocer que la opinión que tiene el autor de este artículo es bastante compartible. Y que el bueno y entrañable de Armando Buscarini ha recibido, la verdad, como un pim pam pum, todo tipo de palos a lo largo de ya no su corta vida, sino también más allá de ella. En fin, continuamos con este recorrido que, con la excusa del viaducto de Madrid, nos está paseando por toda la bohemia literaria de principios, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ahora nos acerca precisamente a su núcleo más duro, el núcleo de esta bohemia llamada en su momento la Santa Bohemia. Vamos con ello. La Santa Bohemia, hija del romanticismo cuyos ideales de arte y justicia social defendiera a ultranza el eslavo Ernesto Bark, que también hemos leído aquí precisamente su recopilación sobre artículos y textos sobre la Santa Bohemia de la que habla. La aristocracia marginal formada por los proletarios del arte conforma un legado rico en nombres, opúsculos, artículos, obras teatrales y satíricas, cuentos y novelas, amén de un buen puñado de memorias, imprescindibles todas ellas para conocer la vida literaria española de entre siglos y que descubren la verdadera historia de las letras españolas de entonces, historia todavía hoy, abrir comillas, encasillada en un andamiaje que no tiene que ver gran cosa con la realidad, cerrar comillas, tal como bien señala Alonso Zamora Vicente, para quien él, vuelve a decir, 98ismo no puede aludir más que algo de raíces histórico-políticas, no literarias.
Aparte de Valle Inclán, símbolo de la bohemia heroica, citaremos aquí rápidamente algunos de los aspirantes a ese Parnaso que vivieron entre escasos triunfos artísticos y cotidiana pobreza, borrachera y disparate, al margen de la vida brillante de la burguesía capitalina. Los hermanos Sagua, Alejandro Sagua, del que también hemos hablado mucho, el que tenemos especial aprecio, Miguel y sobre todo Alejandro, leer sus Iluminaciones en la sombra, algunas crónicas de ese libro, las leímos aquí y ahora las recuerdo y son realmente preciosas, que fue el primero en traer a Madrid el nombre de Verlaine, al antimonárquico anticlerical Barrantes, que en su poderoso Delirium Tremens cantó, Delirium Tremens es el título de un libro suyo, cantó al puñal, a la dinamita y al alcohol, y a quien mató un vaso de agua. A Joaquín Dicenta, que con su vigoroso drama de protesta social Juan José abrió la batalla entre jóvenes idealistas y viejos filisteos burgueses. A Pérez Escric, el iniciador entre nosotros de la literatura bohemia, cuya obra El frac azul fue, a decir de Cansinos, la gran precursora. A Vidal y Planas, libelista y pendenciero vagabundo por la vida y por las letras, fundador de furibundos periódicos y que en su drama de burdel Santa Isabel de Ceres cantó a rameras y golfos. Al igual que Emilio Carrere, autor de numerosas obras dedicadas a la bohemia y la golfemia, tal su antología La corte de los poetas, y que tanto versó el drama oscuro de putas y vagabundos, lunáticos y fracasados con los que se solidarizó, y ellos con él. Esquineras y marginados le brindaron un multitudinario banquete en La Huerta, uno de los merenderos de la Bombi. A Rafael Delorme, también comprometido socialmente y colaborador de Germinal, que vendría a ser el vínculo entre bohemia y socialismo-anarquismo. Al violento Pedro Luis de Gálvez, hombre terrible, sin fortuna, poeta más zahiriente que lírico, ampón que llevó la vida bohemia hasta sus últimas consecuencias, autor de una insólita obra, El Sable, arte y modo de sablear. De él hablaremos también muy pronto. A Ciro Bayo, también retratado por Valle en Luces, como Don Gay Peregrino, hijos de un banquero, Luces de Bohemia se refiere, hijo de un banquero barcelonés que nunca quiso reconocerle, y de este padre se vengaría con humor el hijo bohemio cuando la Enciclopedia Espasa le pidió datos para hacer su correspondiente artículo y él les envía la foto del padre, que es la que aparece publicada como suya. Al también poeta, poeta Manuel Paso, que moriría en total pobreza, también Dorio de Gadex, Silverio Lanza, al ya mítico caballero Pujana con su chambergo y esa prolongación de su boca que era la sempiterna pipa, y al filósofo sátrapa Manolo Molano, inseparable de Cansinos, a quien no se recuerda como escritor, pero que solía hacer demenciales teorías filosóficas de la disipación y la juerga, haciendo suya la exclamación vallinclanesca de ¡viva la bagatela! En fin, tan diferente a Ernesto Bark, periodista ruso o polaco que llegó a España para proclamar la lucha social de los proletarios del arte. Profundamente antiburgueses, los bohemios fueron ácratas y aristócratas, desdeñosos de la ramplonería y la mediocridad reinantes, social y artísticamente en el Madrid de finales del siglo XIX y principios del XX, pero que en sus alardes sufrieron quizá una especie de espejismo, una creencia suicida en el poder transformador del lenguaje, así como del arte y la literatura en general, para cambiar el mundo. Pero eso fue porque, como escribía Cansino Sassens, la vida era un arte generoso y nosotros hemos practicado esa vida y ese arte. Secular puede trazarse siguiendo los pasos turbios del bohemio Max Estrella y su lazarillo Golfemio Don Latino de Hispalis, en esa obra capital que es Luces de Bohemia. Va desde el centro de la ciudad, la Puerta del Sol, a los barrios bajos, el Rastro y Lavapiés, pasando por todo un decorado lúgubre de cafés y cenáculos literarios, tabernas y prostíbulos, trastiendas de librerías de lance, comisarías y oscuros rincones de callejones con espejos deformantes. En la Morería Real de 1920 y tantos, que Emilio Carrere, el último bohemio, que murió en 1947 con su pipa puesta y pidiendo papel y pluma para rezar por escrito un Padre Nuestro, empezara a cantar así. Barrio de la Morería, patinado de poesía y ungido de tradición, con sus casucas judaicas, con sus leyendas arcaicas y su honda desolación. Rafael Cansino Sassens vivía célibe con sus libros y su hermana apacible. A Cansinos, ungido de modernismo por Rubén Darío y obligado por idealismo a compartir noches de ajenjo y poesía con bohemios de toda la Haya, le acompañaban en la madrugada desde la tertulia del Café Colonial donde pontificaba sus discípulos sórdidos que se cruzaban en la Puerta del Sol con esos otros alegres pimpollos arrimados a Ramón en la botillería de Pombo. Discípulos que luego de alentarles el maestro en iniciales empresas líricas le fueron abandonando. La patulea bohemia, encantada de sí, de sus jirones pasajeros de ocurrencias, encendidas por el fuego santo del ajenjo, la media tostada, el lactocafé y el tabernario Valdepeñas, servía de comitiva al maestro, que al llegar al viaducto se detenía, suspiraba y se empañaba de la ventisca del Guadarrama, que llegaba tibia o helada hasta su mentón caballuno. Cansinos, que había llegado muy joven desde su Sevilla natal a la villa, se pasaría la vida sin salir ya de Madrid, intentando sobrevivir en romanticismo a la ciudad que cae sacrificada por la piqueta para dar lugar a la Gran Vía, a esa Gran Vía que ha de realizar la apoteosis de una revista cómica. Figura triste del alba. Cansinos fue sin duda de entre los bohemios, bohemio él a su pesar, quien más vivió el viaducto y sus aledaños solitarios de morería. De judíos acoquinados en sus agujeros que cantara carrere, y festivos por la paloma verbenera que inunda en verano el barrio de las Vistillas. Ya vimos que la revista mayor al Parnaso periodístico literario, el Finolis Ruano y otros discípulos mejor consentidos lo acompañaban hacia esa parada obligatoria que era la balconada del viaducto antes de adentrarse cansinos en las callejas de su morería judaica, donde en los sótanos de la casa compartida con la hermana, apretados de a 25 por un cordel, dormían sus libros su divino fracaso. Ramón Gómez de la Serna retrata a cansinos con palabras acres de señorito triunfador desde su sagrada cripta, la del cotarro de pombo que él preside y de la que, estando en Madrid, no sale más que a lo sumo para acercarse con su cohorte de vanguardistas de carretas a la Plaza Mayor, donde juegan a un zigzag caprichoso y entretenido con las columnas que sostienen sus arcos, antes de volver a toda prisa al feudo próximo a la Puerta del Sol. Ramón, charlatán, sin sorgo, a decir de Baroja, con su gordo encanto, su genio para la greguería y su éxito social, enarbola desde su rincón pombiano cualquier bandera que acabe en ismo y se proclama pontífice castizo y cosmopolita de la literatura más nueva y más joven de España. Pero Cansino reclama su parte y funda el Ultra, ismo cuya paternidad querrá arrebatarle Isaac del bando Villar y del que Ramón queda excluido por el judío modernista, y porque contagiado de la hora actual él ha fundado otro suyo, el ramonismo. Paco Umbral, eternamente fascinado con Ramón, lo incluye en una supuesta generación del viaducto de su invención, pero lo cierto es que Ramón apenas se acercará por el viaducto en sus elucidarios de Madrid, a pesar de haber nacido cerca, en la calle de las Rejas, hoy Guillermo Roland junto al Senado. El del viaducto es feudo de cansinos, a quien también cabe la alegría, como dijo él, la alegría de haber apresurado las horas enarbolando la bandera del Ultra a la entrada de mi viaducto, que se convirtió en una pista de trenes desbocados. He cambiado el carro Ezequiel en un Buick 1930, responde Cansinos en una interview, él que nunca se puso al volante de un automóvil. Me enorgullezco de haber conservado una psicología juvenil y la misma velocidad del principio. Cansinos y Ramón, de caracteres bien distintos, mantendrán una pugna por el liderazgo de la vanguardia ibérica. En Los del Viaducto, Umbral, del año 85, Umbral reconoce que lo del viaducto es el ultraísmo de Cansinos y el creacionismo de Vicente Huidobro, Gerardo Diego. A Ramón habría que incluirle más bien entre los ateneístas renegados que duran poco en el Ateneo porque prefieren la juerga vanguardista y cosmopolita a la academia. El viaducto, inmenso tiranosaurio de la prehistoria racionalista de Madrid, repite equivocadamente Umbral empecinado en el hormigón, porque ya vimos que ni es el primer viaducto, que hubo antes uno de hierro, y ni es exactamente racionalista. Pero el viaducto era uno de los círculos dantescos de Madrid por donde todas las noches se tiraba a alguien y que tenía también suicidas inversos, es decir, los hombres mosca que escalaban el viaducto desde abajo gratuitamente para luego pasar la gorra al personal que estaba arriba. Nada de esto. El viaducto como dragón racionalista frente al irracionalismo franquista podían verlo aquellos dos grandes escritores, Cansinos y Repide, en la noche inmensamente pacífica de 1920, cuando eran dos máscaras de la morería, el judiazo triste y la marica redicha, asomadas de Madrid a la nada, que asimismo era una nada muy madrileña. Los hombres del viaducto, ya está dicho, fueron Corpus Varga, Cansinos, Don Pedrito de Répide y luego los vanguardistas, ultraístas, futuristas, que de manera muy coherente veían en el viaducto la máxima expresión de un Madrid siglo XX. O sea, Jorge Luis Borges, Vicente Huidobro y Gerardo Diego, a más de Guillermo de Torre. Ya Alejandro Sagua lo había anunciado. Arrojémonos a las estrellas. Ningún sitio como el viaducto para arrojarse a las estrellas.
C'est toi qui l'as bercé. Et s'il faut que je me souvienne, tu viens poser ta main sur la mienne. Et toi, tu n'oublies jamais. Depuis qu'on est ensemble, tu es mon seul amour, et j'ai trop de faiblesse pour te quitter, ma tristesse.
Viaducto, el incansable soñador de revoluciones poéticas, Cansinos, saluda cada noche a las estrellas en 17 idiomas clásicos y modernos, según recordaría Borges. Saludar a las estrellas, vaya forma de decir que uno es capaz de hablar 17 lenguas. Mientras Emilio Carrere escribe poemas truculentos y castizos, estampas tragicómicas del rastro, del Madrid latino de cafés y billares, de la calle ancha de San Bernardo, de la Casa de la Concha y de otros burdeles más celebrados antaño que hoy célebres, tabernas, cafetines y antros puramente castizos que van desapareciendo porque irrumpen las obras de la nueva y norteamericana Gran Vía. En fin, dando cuenta ya en estas estampas del espectro fantasmal de una bohemia que muere para dejar al viaducto, al caso sórdido del tráfico rodado y de algún que otro suicida volante que aún se aventure de vez en cuando, siguiendo una tradición muy madrileña, a regenerarse con un vuelo. Nocturno en el viaducto. Con sus zancos gigantescos se despatarra el viaducto aplastando al Madrid viejo. Noche estrellada. Silencio. Los faroles trazan rutas ideales de la noche en el oscuro terciopelo. La mole del seminario es como un fantasma austero sobre las casas antiguas de tejados verdinegros. Las torres de las iglesias tañen un grave concierto de campanas. En la noche suenan los pasos del tiempo. Callejones retorcidos y siniestros, pasadizos y pretiles celosías de convento. Un aroma antiguo flota sobre el barrio noble y viejo. Vagas sombras de otras vidas, como una ronda de espectros, van por las encrucijadas. La saludan los aullidos de los perros. Plazuela de la Cruz Verde. Un siniestro brasero inquisitorial, coronas y paños negros. Procesión de condenados. Entrevista de los cirios al fulgor amarillento. Barrio prócer de palacios con solemnes aposentos. La de Éboli, en un postigo, le da al favorito un beso, mientras la espía, celoso, desde un portón, Escobedo. El viaducto, buen balcón del soñador nocherniego, y el trampolín más seguro para dar el verdadero salto mortal. El funámbulo del horrible, que en su vuelo de trágicos volatines aterriza en los infiernos. Suena un reloj, en la noche se oyen los pasos del tiempo.
Déjate caer, déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada.
Thank you.
Así, en este poema que os he leído ahora, cantó Carrere al viaducto. Le une a Répide su gran amor por Madrid. Pedro de Répide es el glosador del anecdotario y callejero madrileño y el cronista más destacado de la villa, aparte del ilustre mesonero romano, aunque luego renunciara a la crónica del Madrid rojo. Zafi salvaje y de republicano liberal pasara furibundo atacante del bando popular. Consiguió escapar de la turbulencia incivil y embarcarse rumbo a Venezuela, donde permanecería aislado cerca de 11 años antes de regresar, para morir a un Madrid ya muy cambiado de aquel puramente castizo, brillante y absurdo que retratara en sus novelas y memorias. Nacido en el número 5 de la calle Real de la Morería, este pollo atildado fue sobre todo el novelista de Madrid, destacándose entre sus títulos Del rastro a maravillas, Semblanza costumbrista de los barrios bajos. Répide, solitario y noctámbulo sería la tercera pieza de este trío nocherniego formado también por Cansinos y Carrere. Con el fin de la Santa Bohemia concluye toda una época que ha dejado exhausto al arte, sobre todo el poético, a base de hacer de él una barricada de idealismo, tras la que la Bohemia se atrincheró y desde la que sin cesar y sin concesiones se puso a escupir a la sociedad acomodada y bien pensante. No solo el suicida, también el arte necesitaba regenerarse con un vuelo, amplificar el grito romántico que lanzara el gran bohemio Alejandro Sagua. Hay que lanzarse a las estrellas. Ortega, analizando las nuevas tendencias vanguardistas de actualidad entonces, proclama la deshumanización del arte. El aeroplano señala la hora presente. Es preciso airear las buhardillas, desechar el viejo y apolillado guardapolvos que ha servido tantas noches de trapo para absorber el ajenjo derramado en el mármol de las tabernas. Abandonar la puerta del sol y dirigirse hacia más amplios horizontes. La nueva aventura estética, al grito del ultra, señala un más allá del caduco modernismo que ha ido languideciendo hasta perder todo su fuelle en el azogue de los espejos sin azogue de los ya rancios cafetines. El compromiso de ir avanzando con el tiempo. Es el nuevo arte, vibrante de bengalas, de ángulos vorticistas y pirotecnias de jazz band, apenas entrevisto desde la barandilla gran hamaca del viaducto, por un Cansinos todavía erguido, como dice, para ir hacia la vida, para buscar en ella antorchas, desde el alto viaducto, con sus miembros abiertos en pétalos maravillosos. El seudónimo de Juan Las, Cansinos, que es quien lanza la primera bengala, pero también a quien el ultraísmo pilla ya con sus 40 años a cuestas, cansado el poeta modernista de abrir con sus ojos hoyos en las cosas para enterrarse en ellas, como decía, firma sus primeros poemas ultraicos dedicados al viaducto como puente tendido hacia el nuevo arte. El viaducto ávido y quieto, suspendido y vibrante, lanzado en un gran vuelo, el viaducto que quiere coger dos ciudades, desdeñoso de los grandes ríos, puente sobre los aires, estremecido como un cuerpo que se lanza en escorzo, atónito, incitado por la gran glorieta, ávido de coger las luces que irradian por allá, el viaducto
trémulo, soñador de sueños que andan, es la gran hamaca para los hombres osados, resueltos e indecisos por la misma vehemencia de su gran ambición. De los hombres audaces que en su rostro reflejan como en una ventana de cristales desnudos la rosa de la vida, las mil luces de arriba y de abajo, las mujeres que pasan, lejanas. Todo eso, el porvenir maravilloso, inabarcable, que por igual incita a vivir y a morir en un pródigo salto.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about.
Bien, amigas y amigos, vamos a dejarlo aquí, ya que tampoco ni la técnica nos acompaña. Y este puede ser un buen momento para acabar, para terminar, así que vamos a aprovecharlo. No nos iremos sin... Bueno, os comento que el artículo del viaducto, del que hoy os he leído toda la parte en la que aparece reflejada esta bohemia de finales del 19, principios del 20, de la zona de Madrid sobre todo, también de algunos otros sitios, pero sobre todo de Madrid, que en ese momento era, en esa época era especialmente brillante, y que a nosotros aquí nos gusta mucho recrearla y traer sus peripecias y sus obras, y con la excusa de este viaducto hemos podido bucear un poquito más en ellos. Luego, como os decía, el artículo va derivando hacia unos tiempos más modernos en relación con ese viaducto, y en concreto nos habla del escritor Enrique Jardiel Poncela. No os vamos a leer esa parte, ya que no queremos abusar tampoco de vuestra paciencia, y tenemos otras cosas de las que hablar en nuestro programa, pero bueno, ya os hago constar que de eso es de lo que trata la última parte, y se acompaña al final de un poema extenso de César González Ruano sobre el viaducto, que tampoco os leeremos, pero os decimos que está ahí. Y por nuestra parte nos marchamos, pero lo haremos con otro poema de este personaje que tanto queremos aquí, a este lado de la tumba, que es Fernando Fernán Gómez, y que cambió de plano, se fue al otro lado de la tumba hace muy pocos días, y al que queremos dedicarle un fragmento de nuestro tiempo en el programa que viene. Pero hoy hemos leído un poema para empezar y os leeremos otro para acabar. En este caso, además, va a ser uno de los poemas que escribió sobre un pintor muy especial, del que muchos de vosotros o vosotras, si habéis oído este programa las últimas semanas, sabréis algo, porque le dedicamos a él casi un programa entero, casi una emisión entera, hace muy poquito. Se trata de Alberto Greco. Alberto Greco, por lo visto, fue conocido de Fernando Fernán Gómez y se llevaban más que bien dentro de sus amplios conceptos transgresivos y transgresores de la vida, del arte y de todo en general. Y a él le dedicó Fernando Fernán Gómez un poema que yo os voy a leer y que servirá de despedida para nosotros y vosotros y vosotras y todo el mundo. De Fernando Fernán Gómez al pintor Alberto Greco. Cuando nubes de excremento taponaban el azul del cielo, cuando solo el alcohol tenía el verde de la esperanza, cuando las vacas tumefactas que amamantan con su leche podrida las divinidades dejaban caer sus boñigas sobre mis cuernos florecidos de amorosas rosas, cuando la ayer dulce saliva era baba de desprecio por mi cara, cuando se agolpaba en el corazón la mala leche que a mis testículos sobraba, entonces, Alberto Greco, me tendiste tu mano, me ofreciste tus amigos y me abriste tu casa. Allí tú y tus amigos rebañabais el arte, lejos del beso y de la rosa, a escobazos, a mamporros, a escupitajos. Recreabais el yeso, el papel, la tela, la madera. A lechazos, a protestas, a sangrazos, perseguíais a los cursis, a los puestos, a los enterados, a los hipócritas vestidos de corteses, a los traidores recién salidos de la peluquería, a las alcahuetas disfrazadas con pieles de marquesa, a los aristócratas chóferes que a la caída de la tarde recorren la ciudad oscura con su reluciente carro de basura, a los joyeros, mariquitas y usureros, al ridículo torero de choncho de la misa nupcial. ¿Cómo corrían? Los he visto.
cómo corrían entre vuestras hogareñas cucarachas por entre las patas de ese sillón convertido en Venus reventada. Yo te he visto, Alberto Greco, en la pura soledad del alba, sobre la mesa de cocina, mimar y mimar con tus dedos de niño polimorfo las manchas de la bilis y las flemas. Emborronar con hollín y tinta china el rosa de la mancha menstrual. Yo te he oído lamentar, es aún demasiado bella. Por todo eso yo, allí en tus paredes, he encontrado un atisbo de la palabra. Esa escupida palabra que tú y yo buscamos, esa imposible palabra con la que injuriar a un Dios que no existe. Gracias. Gracias, Alberto Greco. Equívoco, señorito vagabundo, que tan bellamente pintas la blasfemia.
Estrella,
Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo. Nos marchamos. Esperamos que la semana que viene tengamos menos complicaciones. Creemos que sí, aunque ya os hemos avanzado que hasta final de año, por varias circunstancias, pues no podemos garantizar empezar a la hora y este tipo de cosas. Pero bueno, el año que viene todo volverá a su normalidad aparente, dentro de lo que cabe, de lo que ha sido este programa siempre. Pues nada, muchas gracias por estar allí. La semana que viene hablaremos, como os he dicho, haremos un pequeño homenaje a Fernando Fernán Gómez y os recomendaremos tanto obras de teatro, películas, novelas, etcétera. Y acabaremos quizás algún pequeño fleco suelto que nos quedó del tema de las alturas del que hemos estado hablando estas dos semanas. Y ya os avanzo que estamos trabajando alrededor de un personaje muy, muy interesante que nos gusta mucho, nos atrae desde hace mucho tiempo y que lo queríamos compartir con vosotros. Se trata de Emanuel Swedenborg, este curiosísimo personaje, autor, pensador, místico, etcétera. Y no solo él y su obra, sino también algunas novelas, cuentos y relatos inspirados en él y en su mundo de espíritus, que él, con el que él decía estar constantemente comunicado. Bueno, pues de esto, de alguna novela de este calibre como Espírita de Théophile Gautier y algunas cosas más, hablaremos quizás la semana que viene y si no muy pronto. Esto ha sido A Este Lado de la Tumba. Encantado de haberte tenido ahí. Hasta siempre. Chao.
Hermanos, ante él se postrarán las cenizas de la tumba, ante él se inclinarán los que bajan al polvo, y los desvalidos comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor los que lo buscan. No perdáis nunca el ánimo.
¡Dios mío!